En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 20 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte. Comenzó el Real Madrid a todo tren en la Liga de Campeones, dejando a la Roma como un automóvil desvencijado. Por momentos la aniquiló y en la portería jugó Keylor Navas, que parece que será el portero titular en la Liga de Campeones. Y respondió de maravilla, Lopetegui no tendrá queja.
Cuidado, cuidado, Robert, la Roma. Costa Rica.
Y quería preguntarte, ¿la presencia de Keylor hoy en la portería significa que va a jugar en la competición de la Champions?
Bueno, te contesto lo que siempre he dicho, que tomemos la decisión que tomemos, tenemos siempre una magnífica solución. No voy a añadir nada más a eso.
1:04 de la tarde a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Extraordinaria actuación del Real Madrid anoche frente a la Roma, de largo el mejor partido de los blancos en lo que va de temporada, Javier Rodríguez.
Festival ofensivo del Real Madrid en la noche de ayer en el Santiago Bernabéu frente a una Roma inoperante en el que el conjunto blanco hizo valer los goles de Isco, Bale y Mariano para sellar los primeros 3 puntos de la temporada en competición europea y buscar así su camino hacia la 14ª Champions de su historia. Mariano Díaz debutaba con la camiseta del Real Madrid con el número 7 a la espalda en su regreso tras su etapa en el Olympique de Lyon y no lo pudo hacer mejor con un gol de bella factura que levantó al Santiago Bernabéu y que volvió a ilusionar con la opción de tener un delantero para los próximos años.
Además, la Juventus de Turín derrotó al Valencia, partido en el que fue expulsado Cristiano Ronaldo. Laura Cabrera.
Fue una de las imágenes, sin duda, de la jornada y de la noche en esta jornada europea. Cristiano Ronaldo abandonando el césped de Mestalla entre lágrimas tras ser expulsado por Félix Brit con tarjeta roja directa, por lo que entendió una agresión al contrario. La Juve se repuso, sin embargo, de esa expulsión en el minuto 29 y terminó ganando el choque 0-2 con sendos goles de penalti. En este mismo grupo, goleada del Manchester United de Mourinho 0-5 en el campo de los suizos del Young Boys. También destacaron la victoria del Bayern de Múnich en el campo del Benfica y el estreno con derrota para el City de Guardiola 1-2 ante el Lyon.
El Atlético celebra esta mañana un acto para apoyar la investigación sobre una terrible enfermedad, la esclerosis múltiple. Allí ha estado el guardameta del Atlético, Antonio Adán, y allí está José María Bonilla.
Regresó al trabajo el equipo de Diego Pablo Simeone tras la jornada de descanso que tuvieron los rojiblancos en el día de ayer y con buenas noticias porque Savic, Kalinic y Vitolo han entrenado sin ningún tipo de problema y todo hace indicar que si se les da el alta médica durante las próximas horas pueden entrar en la convocatoria para medirse al Getafe. En lo referente al 11, Diego Pablo Simeone tiene previsto no hacer muchas modificaciones respecto al equipo que jugó el primer partido de Liga de Campeones en Mónaco el pasado martes. Durante este programa escucharemos a Antonio Adán, que estará en un acto sobre la esclerosis múltiple que va a tener lugar en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Rojiblanca.
Los rojiblancos juegan el sábado en Getafe, un partido muy difícil, pero para ambos. En Getafe tenemos cita con uno de los indiscutibles de Bordalás, Getafe, Nacho Colado.
Nueva sesión maratoniana la que ha diseñado José Bordalás en el día de hoy. En el horizonte el partido ante el Atlético de Madrid. La mejor noticia, la presencia con total normalidad de Markel Vergara con el grupo. Todo apunta que entrará por primera vez en una convocatoria esta temporada. Protagonismo hoy para Francisco Portillo, con el que charlaremos en unos minutos en el partido de la una.
También estaremos en Vallecas, os contaremos lo último sobre la situación del estadio y charlaremos con el líder de la defensa de Michel, Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
Sí, tenemos cita en un ratito aquí en Vallecas con uno de los miembros del pasillo de seguridad del comandante Michel, titular indiscutible y además fanático de la ideología futbolística del entrenador del Rayo Vallecano. Estamos esperando a Jordi Amat, que desde que es el jefe de la defensa del Rayo Vallecano, el equipo lo está haciendo muy bien en Primera División.
Mañana de acto solidario Diarios, en San Lorenzo del Escorial se celebra hoy el tradicional torneo de golf organizado por Clínica Menorca, acto al que acuden un buen puñado de deportistas de primer nivel. En el campo de golf de la Herrería está Nacho Serrano.
Sí, una nueva edición y van 19 de un torneo benéfico de golf en el que se recaudan fondos en la lucha contra el cáncer de mama. A la convocatoria han acudido muchos ilustres del mundo del fútbol: Ronaldo Nazario, Figo, Paco Gémez, Víctor Sánchez del Amo o Paco Pavón, que ya están por aquí y que van a coger en breve los palos para participar de esta iniciativa solidaria en este campo de golf, la Herrería de San Lorenzo del Escorial. Con todos ellos también vamos a pulsar lo que ha sido el estreno blanco en la Champions, la resaca del partido con la Roma.
Y en baloncesto, Lucas Mondelo ha hecho los dos descartes previstos para el Mundial de Básquet Femenino que se inicia el sábado en Tenerife. Elena Castro.
La madrileña María Conde y la canaria Leonor Rodríguez no se encuentran en la lista definitiva. Las 12 elegidas por Mondelo lucharán por las medallas en la primera Copa del Mundo de Baloncesto Femenino celebrado en España.
Mañana comienza la Supercopa de España de básquet. Os la contaremos aquí en Onda Madrid desde las 9 de la noche con ese Obradoiro Real Madrid. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo recuerdo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño. Arrancamos ya mismo.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
El secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, está esta tarde con Nieves Herrero, a partir de las 4:30 en Madrid Directo.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
El partido de la una en Onda Madrid.
Enorme partido de un Real Madrid ambicioso y muy enchufado que se merendó a la Roma desde el primer minuto de encuentro. Se impuso por 3-0, pero el resultado debió ser mucho más amplio. Remató 30 veces durante los 90 minutos, 17 de ellas entre los tres palos. Los blancos ofrecieron un gran espectáculo a los 70.000 espectadores que se dieron cita en el Coliseo Blanco. Allí estuvo Javier Rodríguez, que anoche os contó el partido junto a Carlos Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que fue un encuentro en el que el Real Madrid pudo tener muchísimos más goles de los que terminaron reflejados en el marcador, pero que sin duda creo que fue una gran fiesta para el Bernabéu empezar así el camino para la Champions.
Para mí el mejor partido del Real Madrid en toda la temporada, pero de largo, van 6 solo, pero de largo, ¿eh?
Sí, fíjate, además repitiendo el mismo 11 de la final de Kiev, a excepción de Cristiano Ronaldo, en su lugar entró Gareth Bale, que nuevamente creo que formó una buena sociedad con Karim Benzema. Creo que entre los tres de arriba, cuando juega Isco, cuando juega Asensio, se tienden muy bien, y creo que el Bernabéu ayer reconoció el esfuerzo tanto de Gareth Bale como de Karim Benzema. No recordaba yo una ovación tan cerrada al delantero francés en los últimos años, y creo que también otro de los hombres destacados ayer en el equipo de Lopetegui fue Luka Modric.
Lo que todos esperábamos saber es quién iba a ser el portero de la Liga de Campeones. Al menos ayer, imaginamos que en el resto de los partidos de esta competición va a ser Keylor Navas. Keylor, que ha jugado 4 partidos esta campaña, había sido suplente los 2 últimos frente al Leganés y frente al Athletic de Bilbao, y estuvo realmente muy bien. Hizo 4 paradas de mucho mérito, Javier.
Sin duda, además, como decía Carlos Rodríguez, el entrenador Julen Lopetegui en los últimos días te había dicho que estaba pensando alguna que otra cosita, y así ha sido. Creo que ha decidido hacer lo que ya inició en su momento Carlo Ancelotti, va a utilizar a Thibaut Courtois en la competición doméstica, y todo apunta a que Keylor Navas será su portero en Europa. Creo que ayer el tico estuvo nuevamente a un nivel excelso en el que cuando tuvo que intervenir lo hizo con bastante solvencia, y creo que ayer volvió a demostrar que es otro portero para hacer dudar al bueno de de Lopetegui para quien poner en la titularidad.
Y hasta pudo escuchar cómo el público coreaba su nombre sobre los porteros, sobre la situación de la portería, decía esto Julen Lopetegui.
Y quería preguntarte, ¿la presencia de Keylor hoy en la portería significa que va a jugar en la competición de la Champions?
Bueno, te contesto lo que siempre he dicho, que tomemos la decisión que tomemos, tenemos siempre una magnífica solución. No voy a añadir nada más a eso.
Quería saber cómo ha sido, si se puede saber, o cómo es la relación, por ejemplo, hoy con Courtois, que es un portero que está acostumbrado a jugar, que es el mejor del último Mundial, y cuando un entrenador le comunica que no va a jugar la Champions...
Todo es mucho más natural de lo que contáis y decís, las cosas entre profesionales, ¿eh? Todo es más normal y más natural, y bueno, con normalidad, con honestidad, se dice las cosas y nada más. No hay ningún problema, para nada, ¿eh?
El costarricense respondió de buena manera y suponemos que Courtois volverá a la titularidad el próximo sábado en partido liguero frente al cuarto de la tabla, el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Otro nombre propio, el de Mariano, que jugó los últimos 20 minutos de partido, sus 20 primeros minutos, Javier, y salió como un gladiador al circo, ¿eh?
Sí, sin duda. Además, corría el minuto 73 cuando saltó al césped del Bernabéu, pero ya llevaba calentando durante toda la segunda mitad y la ovación para el 7 fue cerrada cuando vieron saltar para dar los primeros pasos calentando para entrar al terreno de juego. Y creo que es uno de los hombres que más ganas tiene el Bernabéu, sobre todo por la brega y por lo que está demostrando en los últimos tiempos con el Real Madrid, sobre todo lo que había hecho con el Olympique de Lyon y esa salida de Cristiano Ronaldo, que creo que ha vuelto a ilusionar al feudo blanco. No hizo falta que pasasen muchos minutos para ver a un Mariano que ha demostrado la entrega que va a demostrar con la camiseta blanca, en la que bregó por todos los balones y en la que incluso pues atrevió con un disparo en el cual pues le salió todo perfecto para redondear así su debut de nuevo con el Real Madrid en esta segunda etapa.
Así os contamos anoche en la sintonía del partido de la Onda aquí en Onda Madrid el golazo de Mariano. Escuchamos al protagonista hablando del gran recibimiento que le dispensó el público.
Me han recibido muy bien, estoy súper, súper agradecido, muy contento y espero devolverle esa confianza con apoyo y con lucha todos los días.
¿Cómo ha sido el gol? Cuéntanos ese zapatazo que le metes con pierna derecha.
Sí, bueno, recibo el pase de Marcelo, ¿no? Hago el recorte, veo que tengo tiro y tiro al palo largo para intentar marcar y veo que entra y súper contento.
Ese 7 no pesa más que otro número, ¿no?
Bueno, no, ese 7 muchísimo, muchísimo respeto porque todos sabéis los jugadores que lo han llevado durante toda la historia y todo lo que han dado.
Sobre Mariano hablaba Julen Lopetegui al final del partido. ¿Qué le dijo justo antes de salir al campo?
Le he dicho que lamenta por la escuadra y me ha hecho caso. No, le vas a decir a un chico que debuta lógicamente en Champions y que él conoce la casa, él es de la casa, entiende el sentimiento del Real Madrid, lo que significa la Champions para el Real Madrid y ha salido como tiene que salir un jugador del Real Madrid, con una actitud fantástica, entregando todo para el equipo y luego ha tenido el premio, normalmente el que trabaja tiene premio, ha tenido un premio marcando un gol sensacional, muy contentos por él, claro.
Hay que decir, además del partido de Mariano, del partido de Keylor, que quien brilló ayer con luz propia durante los 90 minutos, por cierto, primer partido completo en toda la temporada para Francisco Alarcón, para Isco, que ayer deleitó al público, Javier, y además abrió el marcador con un gol extraordinario.
Sí, que además marcaba su segundo gol en lo que lleva de temporada en tan solo 5 días. El primero lo anotaba el sábado en la Catedral, el segundo lo marcaba ayer en el Bernabéu frente a la Roma y sin duda de una manera espectacular, con un tanto de falta de bella factura en el cual, bueno, pues como bien luego contaba él, el único secreto era superar a la barrera, pero hay que superarla porque recordamos que está pasado y que eso solo lo tienen algunos, como es el caso de Isco. Ayer gran partido, no solo ahí, también es él el que inicia la contra del gol de Mariano y bueno, pues al final Isco pues es uno de los jugadores que más carisma tiene dentro del Madrid y sin duda de los que más fe tiene ahora mismo Julen Lopetegui en él.
Isco, que hablaba al final del partido con buen criterio de mejorar, porque es verdad que el Real Madrid ganó con solvencia, pero también es verdad que en algunas fases del encuentro pues dejó llegar a la Roma con cierta facilidad en la segunda mitad del encuentro cuando el partido no estaba ni mucho menos cerrado. Isco.
Bueno, tenemos que seguir mejorando. Hemos hecho un buen partido, pero es verdad que podríamos haberlo hecho un poco mejor, controlar un poco más el partido cuando vamos ganando para no hacer el partido de ida y vuelta, pero bueno, acabamos de empezar, queda tiempo para corregir estos pequeños errores y vamos por el buen camino.
La falta la tenías muy clara, en cuanto le has señalado la posición donde estaba, has dicho, esta para mí.
Sí, bueno, ahí se me dan bien, además me la han hecho a mí, hoy Ramos me la ha dejado y bueno, contento por el gol, por ayudar al equipo y por los tres puntos.
Volvió Isco al once titular, volvió Casemiro y el damnificado en este caso fue Marco Asensio, que solo jugó los últimos 30 minutos de partido, pero jugó a gran nivel, Javier, y estuvo a punto de marcar un gol para la historia con ese remate sin mirar prácticamente a la portería.
Y tanto, ese regate, diría, ¿no? Esa espuela, como se llama el balón, dentro del área, justo casi en la frontal del área pequeña. Creo que es un genio que cuando se siente con confianza es capaz de cualquier cosa. Un Marco Asensio que, bueno, como tú bien apuntas, fue titular el otro día en San Mamés. Ayer no gozó de todos los minutos durante el partido, pero que cuando sale demuestra que tiene algo distinto. Y creo que además es un momento que ayer lo hablábamos durante la retransmisión, ¿no? El Real Madrid juntó demasiado jugador con capacidad de creación, de asociación y no tan vertical como en otras ocasiones, y además lo hizo para gustarse y jugar un buen fútbol. Creo que lo consiguió, y ayer vimos un gran partido en el que nuevamente Marco Asensio, bueno, pues aportó su granito de arena al conjunto blanco.
Marco Asensio, que sigue sin marcar con el Real Madrid, todavía no lo ha conseguido. Sí lo hizo con la selección española de fútbol. Al hilo de la suplencia de Marco Asensio, Julen Lopetegui hablaba de la importancia de todos los jugadores que saltan al campo, no de los 11.
Bueno, el Real Madrid tiene muchos jugadores buenos y juegan 11 de inicio, y normalmente ponéis el acento siempre en los 11 que juegan, pero normalmente juegan 14 en cada partido, y muchas veces un futbolista que sale del banquillo es definitivo, y un entrenador tiene que pensar no solo en los que juegan, sino en lo que puede pasar durante el partido, y el foco siempre va hacia el 11 titular, pero muchas veces la importancia y los que deciden los partidos son los que salen del banquillo a veces, y en ese aspecto pues estoy de acuerdo. Marco ha hecho un muy buen partido, el rival que el resto de los compañeros, venía de ser titular, hoy ha salido la segunda parte y ha estado muy bien, y otro día le tocará a otro compañero, claro que sí.
Quiero llamar la atención, por cierto, sobre Carvajal. Ha jugado los 570 minutos de competición, al igual que Sergio Ramos. Entiendo que el próximo sábado pueden avecinarse rotaciones, porque ya sabemos lo que le suele ocurrir a Carvajal cuando acumula tantos minutos, las lesiones musculares que ya han aparecido en otras oportunidades, Javier.
Sí, todo apunta a que el partido del sábado frente al Español pues será un partido de rotaciones en el que veremos a jugadores que no han gozado de tantos minutos y en el que podríamos ver el debut de Álvaro Odriozola en el Santiago Bernabéu, un partido oficial. Sin duda sería una buena oportunidad, porque como bien apuntas, ayer Carvajal creo que completó un buen partido, un partido en el que se le vio muy expeditivo en ataque y cumplidor en defensa, y en el cual, bueno, es cierto que en los últimos minutos ya se le veía algo cansado después de la acumulación de minutos, pero Álvaro, o como decimos en esta ocasión, Odriozola es uno de los hombres que se postulan para debutar con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu el próximo sábado.
Luka Modric fue sustituido en el minuto 85. Entre gritos de Luquita, balón de oro, Luquita, balón de oro, también lo pedía Isco, el balón de oro para el croata.
Está claro, se lo merece. Un jugador único que pieza clave con nosotros, con Croacia, y la verdad que es único.
Pero no todos opinan lo mismo. Por ejemplo, Casemiro, el medio centro brasileño en Real Madrid Televisión, tiene otro candidato.
En mi opinión, yo creo que el año de Luka ha sido fenomenal, pero cada uno tiene su opinión. Yo daría el balón de oro a Cristiano por sus méritos del año pasado, pero el año de Luka Modric también ha sido espectacular, pero en mi opinión daría a Cristiano.
Bueno, un tipo con personalidad, sin duda, Casemiro, que da su opinión acerca de este galardón. Luka Modric, que metió un pase formidable en el gol de Gareth Bale, Javier.
Sí, sí. Sin duda, yo creo que
se nos interrumpe esa comunicación con Javier Rodríguez. Ese pase formidable que Gareth Bale anotó el segundo gol, un Gareth Bale que sigue en buen momento, fue sustituido, pero está claro que está rápido, está veloz, está potente y está en una situación realmente diferente a las de otras temporadas. Por cierto, siguen sin debutar cuatro jugadores de la primera plantilla del Real Madrid. Son Casilla, Odriozola, Llorente y Fede Valverde. Y el momento más divertido de la noche fue el que aquí calificamos como el momento Manolas, aquel jugador de la Roma que marcó el gol que eliminó al FC Barcelona de los cuartos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada. Así se le celebró su nombre en los videomarcadores por parte del público.
El siguiente.
Se viene.
Con el 44, Manolas.
Pues ahí está, el nuevo ídolo del Bernabéu.
El momento Manolas.
El momento, Manolas, decía José Vicente Delfa, fue el momento más hilarante de la noche porque había mucho recochineo en esa ovación, Javier.
Sí, sin duda, Manolas, que fue uno de los héroes en el recibimiento al equipo romano después, bueno, pues de conseguir el gol que eliminó la pasada campaña al Fútbol Club Barcelona de la competición continental. Y bueno, pues más allá de eso, la Roma, que sigue, bueno, pues en un proceso de adaptación con Eusebio Di Francesco, en el cual ayer hizo 3 cambios más respecto al 11 del partido del fin de semana frente al Kievo, no ha repetido un 11 en lo que va de temporada. Ayer, por ejemplo, vimos los primeros minutos de Saniolo, pero la Roma, que ayer demostró no estar al mismo nivel que el Real Madrid, ni mucho menos.
Gracias, Javier.
Un abrazo, chao.
Te escuchamos esta noche en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. En el otro encuentro del grupo, Victoria Pilsen 2, CSKA de Moscú 2. A los 41 minutos ganaban los checos por 2-0, igualaron luego los rusos con goles de Chalov y Blasic de penalti, este último en el minuto 94. Precisamente el CSKA de Moscú es el próximo rival del Real Madrid el martes 2 de octubre a partir de las 9 en punto de la noche. Y en la Liga de Campeones Juvenil, el Real Madrid derrotó a la Roma por 3-1 con goles de Pedro, Rodrigo Rodríguez y Fran García. Vamos con el resto de los encuentros de Champions y con la expulsión de Cristiano. Para muchos rigurosa, para otros justa, primera expulsión de Cristiano Ronaldo en su carrera deportiva en la Liga de Campeones. Ya había sido expulsado en otras competiciones. Ese tironcito del pelo que vio el quinto árbitro, el árbitro de portería, es el que le valió la tarjeta roja. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Te pareció excesiva para el baremo habitual de la UEFA o no?
Rigurosa, y yo creo que dejó patente la necesidad del VAR, que yo creo que Roberto Rossetti lo pondrá en marcha a partir de la próxima temporada.
¿Y cuántos partidos le pueden caer a Cristiano?
Bueno, aplicando el código disciplinario de la UEFA serían 3 partidos, así está recogido. En caso de agresión a un rival son 3 partidos, lo que pasa que es verdad que va a tener mucha importancia la redacción del acta de Felix Bridge y también, lógicamente, el visionado que haga la UEFA de las imágenes, porque hay que recordar que en UEFA, a diferencia en España, un club no puede recurrir a la primera instancia, sino que decide, dicta sentencia, de ahí que sí que tengan que valorar todos los elementos antes de dar la sentencia. Lo que va a cumplir seguro es el partido, un partido por la roja directa, que será ante el Young Boys. Veremos cuando decide la comisión de disciplina, se reúne el jueves que viene, pero podría dilatar la decisión final en torno a la expulsión de por agresión, ya que el partido ante el Young Boys lo tiene que cumplir sí o sí, y a ver luego, ¿no? Si le meten los 3 partidos, si lo dejan en 2, luego ya sí que podría apelar, lógicamente, la Juve ante el organismo.
Pero normalmente la UEFA no suele bajar casi nunca las sanciones, ¿no?
Nunca, porque sus resoluciones son tan dictatoriales, diríamos, porque están muy estudiadas, que es muy difícil, ¿no? Así que lo que directamente decida la comisión de disciplina irá a apelación, irá al TAS, ¿eh? Que la Juve podría solicitar la suspensión cautelar ante el tribunal suizo en última instancia, ¿no?
Veremos qué dice la UEFA, la previsión, 3 partidos para Cristiano Ronaldo. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Laura Cabrera, fue la noticia de ese Valencia 0, Juventus 2. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin duda una de las imágenes de esta jornada europea, Cristiano Ronaldo expulsado en Mestalla y también cómo abandonó el terreno de juego, porque le costó 2 minutos, no podía creer esa decisión de Félix Brit, entre lágrimas, consolado en la banda por el técnico del Valencia, Marcelino García Toral.
Estaba muy afectado y bueno, incluso llorando, porque dijo que no había hecho nada. Yo la verdad es que en el barullo no vi nada y luego tampoco tuve la oportunidad de verla por televisión.
La otra reacción llegaba en la sala de prensa de su entrenador, Allegri, hablando de la expulsión de Cristiano.
Que el VAR seguramente habría ayudado al árbitro en esta decisión.
Dice que el VAR le habría aconsejado al árbitro en el minuto 29 quedarse con 10. Es un contratiempo importante, una expulsión injustificable. Podría haber complicado las cosas. Y a Cristiano, como le vio, pues hay que darle tiempo para que se relaje. Se ha quedado muy mal con esa tarjeta roja, pero hay que seguir adelante y pensar en el partido del próximo domingo.
Prepararse para la partida de domenica a Frosinone.
Pues se quedó muy afectado Cristiano y veremos a ver esa sanción. Luego la Juve se repuso, a pesar de quedarse con uno menos en el minuto 29, y terminó ganando el partido 0-2 con 2 goles desde el punto de penalti que marcaba Pjanic. La Juve, por tanto, es el primer líder de este grupo, aunque también en este grupo goleada del Manchester United de Mourinho, en este caso en el campo del Young Boys por 5-0-5,
No, 0-3, con 2. con dos goles de Pogba.
Vale.
Y 0-3 para el Manchester United en un campo de césped artificial,
sí,
recordemos.
Recordamos que era de césped artificial y que Mourinho no quería poner excusas, pero no hizo falta porque contundente victoria 0-3, como decimos, en el campo del Young Boys. Y se me olvidaba decir, sobre el tema de Cristiano Ronaldo, que hubo una reacción también algo desmesurada de su hermana, Katia Aveiro, que estalló en su cuenta de Instagram y puso textualmente: vergüenza del fútbol, se va a hacer justicia, quieren destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme. Vergonzoso, escribió la hermana de Cristiano Ronaldo.
Que se quedó a gusto, por cierto.
Se quedó a gusto. Bueno, decíamos, el Manchester líder, la Juve también con 3 puntos, el Valencia que no puntúa en esta primera jornada, igual que los suizos del Young Boys. Del resto de marcadores, destacó la derrota del City en casa ante el Lyon por 1-2. Guardiola sancionado, tuvo que ver la derrota de su equipo desde la grada. Mal partido de los ingleses, que se vieron superados por el conjunto francés con una mejor salida del balón. Y en este mismo grupo, el F, empate a 2 entre el Shakhtar Donetsk y el Hoffenheim. Y en el grupo E, acabamos con él, victoria del Bayern 0-2 a domicilio ante el Benfica y victoria también contundente del Ajax 3-0 ante el AEK de Atenas en el Arena de Ámsterdam. Hoy también es día de Europa League, 3 españoles en juego. El Sevilla no es que debute porque ya lleva 3 eliminatorias antes de esta. Esta ya es la definitiva. Va a jugar a las 7:05 en el Pizjuán. Recibe la visita del stand del Lieja, perdón. A las 7:05 también el Villarreal en casa ante el Rangers. Y a las 9:00 el Betis será el único que juegue fuera de España. Lo hace en Grecia ante el Olympiacos.
Los 3 partidos que quedan pendientes para el día de hoy. Partidos de la Liga Europa. 29 minutos sobre la 1. Una pausa para la publicidad. Estamos con el Atlético. Adán, protagonista esta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con 2 frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Supercopa de Baloncesto se juega en el Partido de la Onda. Este viernes desde las 9 de la noche, partido de semifinales Real Madrid-Obradoiro. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover.
Estamos a poco más de 48 horas de un partido muy interesante aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ese Getafe Atlético de Madrid, sábado 6:30 en el Coliseum. Allí va a llegar el equipo rojiblanco para batirse a su alter ego, el Getafe de Bordalás. Entrenamiento del equipo rojiblanco esta mañana y luego acto en el que ha participado Antonio Adán para llamar la atención sobre la investigación sobre la esclerosis múltiple, esa terrible enfermedad. Allí en Majadahonda está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
Cuéntanos cómo ha ido la mañana.
Pues la mañana ha ido bien en lo que se refiere al Atlético de Madrid y a la enfermería, porque ya hemos visto a 3 hombres pues que prácticamente van a dejarla en unas horas. Tanto Kalinic como Vitolo como el propio Savic han entrenado con el resto de compañeros a priori sin ningún tipo de problemas, aunque Vitolo, eso sí, tenía en su rodilla una pequeña rodillera pues para intentar evitar que le siga doliendo al futbolista canario del Atlético de Madrid, pero parece ser que los 3 ya están recuperados, que tan solo le espera el alta médica para que puedan estar a disposición de Diego Pablo Simeone, si no para jugar en el Coliseum, si para al menos entrar en la convocatoria. Y como tú bien has comentado, ha habido un acto de la Fundación Atlético de Madrid, de la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple de España y de Merck, cuyo padrino del acto ha sido Antonio Adán, el cancerbero del conjunto colchonero. Un eslogan: juntos somos más fuertes que la esclerosis múltiple. Y cómo no, Antonio Adán ha hablado de muchas cosas, no solo del acto, sino todo lo referente al equipo, al Atlético de Madrid. Esta mañana ha habido una reunión con representantes de la Liga, de la plantilla del Atlético de Madrid, donde no ha tenido nada que ver el VAR. Y se le ha preguntado precisamente por el VAR y la diferencia que había y que hay entre la Liga Española con VAR y la Liga de Campeones sin él. Esto decía Antonio Adán.
Yo creo que poco a poco avanzaremos y todas las competiciones acabarán teniéndolo. Y hay que ir acostumbrándose, ¿no? Hace unos meses era raro que lo hubiera en la Liga, ya estamos prácticamente acostumbrados y poco a poco me imagino que en el resto de competiciones pues irá llegando, ¿no? Cuando se demuestre, como se está demostrando que hace el fútbol más justo, pues imagino que el resto de competiciones lo implantará.
Ha tenido un arranque irregular en Liga el conjunto colchonero. De 12 puntos posibles, tan solo ha conseguido 5 puntos, ha empatado 2 encuentros y ha perdido otro en Liga. ¿Cómo está el equipo? Así hablaba el cancerbero madrileño.
El equipo está confiado, ¿no? Sabe perfectamente cuál es el camino y es el camino que llevamos hasta ahora, ¿no? El equipo sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo que le ha hecho campeón durante estos años atrás y es la línea con la que venimos trabajando hasta ahora, ¿no? Llevamos solo 6 partidos oficiales, el equipo ha sido supercampeón de Europa ante un gran equipo, ha ganado el primer partido de Champions, que es importante para todos y que reafirma que estamos en el camino correcto. Y luego en Liga, yo creo que el otro día con el Eibar merecimos ganar por ocasiones, por juego y por todo. Y bueno, y hemos hecho grandes partidos a pesar de que los resultados, como obviamente nos hubiera encantado ganar todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino correcto, estamos convencidos de que va a ser un gran año, de que vamos a hacer cosas importantes y mentalizados en el partido del sábado, que es lo más importante.
¿Y cómo está Griezmann tras esas palabras de Sergio Ramos el otro día? ¿Le ha afectado al futbolista francés? Hablaba Antonio Adán.
Griezmann le veo pues como siempre, ¿no? Siendo un jugador importante, un jugador especial dentro del campo, un jugador determinante y feliz de estar aquí con nosotros, de ayudarnos y que es lo que mejor sabe hacer. Y estoy seguro de que nos va a ayudar muchísimo más con todo lo bueno que tiene.
Adán, que hizo cosas muy interesantes en la pretemporada, pero que lógicamente está a la sombra de Oblak, que es un rival muy difícil, ya lo sabía él cuando vino, pero bueno, tendrá sus minutos, estoy seguro, en algunos partidos venideros, Bonilla.
Sí, seguramente, y cuando empiecen las eliminatorias de Copa, sobre todo las primeras, yo creo que Antonio Adán sí podrá estar en los equipos iniciales de Diego Pablo Simeone.
¿Alguna cosa más?
Pues simplemente que mañana a las 10:30 vuelve a entrenar el equipo, también en el Cerro del Espino de Majadahonda, y posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone de cara a ese compromiso del próximo sábado ante el Getafe.
Gracias, Bonilla.
O hasta luego.
Escuchamos hace un momento a Antonio Adán hablar sobre Antoine Griezmann, sobre esas declaraciones de Ramos. Le han preguntado hace unos minutos a Paco Gémez, el que fuera entrenador del Rayo durante varias temporadas, sobre la situación de Griezmann, sobre esa famosa mesa en la que se sienta a comer o no con Messi y con Cristiano Ronaldo. Esto es lo que ha dicho.
¿En qué mesa come Griezmann? ¿En la de Messi, en la de Cristiano, en una inferior?
Yo creo que este año, a la hora de valorar, se va a sentar en la misma mesa. Otra cosa es que cuando haya que repartir los cubiertos de oro, de plata, de bronce, le den a lo mejor de bronce. Pero para mí está en la misma mesa. Creo que ha hecho mérito suficiente este año, no solo con su equipo, sino con su selección, como para sentarse y mirarle a la cara de tú a Cristiano y a Messi.
Sobre Cristiano Ronaldo, sobre si el Real Madrid le va a echar de menos, esto ha dicho Gémez.
Yo creo que el Madrid todavía no, y todavía estamos por ver, no ha echado en falta a Cristiano. ¿Cuándo es posible que echen falta a Cristiano? Lo tendremos que ver a final de temporada. Sí, Cristiano era importante cuando acaba la temporada y ver los números de él, ver los trofeos que ha ganado el club con él. Entonces lo que hay que ver ahora es si este Madrid es capaz de ganar sin Cristiano, de ganar títulos. Va a ganar partidos, por supuesto. Pero yo creo que cuando hay que evaluar si realmente se va a echar en menos a Cristiano en falta o no, va a ser cuando acabe la temporada y se vea si el Madrid ha sido capaz de ganar algún título o no.
Y había que preguntarle, cómo no, sobre el Rayo Vallecano, sobre su Rayo al que llegó a situar en la octava posición en la temporada 12-13. Esto ha dicho sobre el Rayo Paco Gémez.
Bueno, yo creo que es algo totalmente ajeno al Rayo, es decir, el Rayo está en ese campo porque creo que es la Comunidad de Madrid, que es la propietaria del campo, se lo permite y es la Comunidad de Madrid es la que tiene que tener ese inmueble, digamos, en perfectas condiciones. Si la Comunidad de Madrid ha creído conveniente que se tienen que hacer unas obras de reforma para la seguridad del campo, yo creo que nadie puede decir que no. Otra cosa es que se culpe al Rayo de ese tema, ¿no? Si hay que hacer la obra, lo que intentaremos es que se haga lo antes posible para que la gente del Rayo, su afición y el Rayo puedan disfrutar otra vez de jugar en su campo, ¿no? Que lo ideal hubiera sido haberlo hecho en verano cuando no había competición, pues sí, pero bueno, si se ha tenido que acometer ahora, pues me imagino, hablando también un poco de la distancia, que serán porque son totalmente necesarias las medidas que se han tomado y hay que hacerlas, ¿no?
Hablaba Paco Gémez sobre la situación del estadio de Vallecas, que hoy ha vuelto a ser noticia. Nos vamos a ir a Vallecas precisamente, pero para hablar con un protagonista, con el líder de la defensa del equipo de Michel. Allí en Vallecas está Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Sí, del Toro. Es un tipo que ha caído de pie, ya conocía la casa, es básico para Michel, se sabía antes de que llegara y ha firmado un contrato a largo plazo que para un futbolista es importante. Se queda en el Rayo hasta el año 2022. Jordi Amat, muy buenas.
Muy buenas.
Otra vez en el Rayo, otra vez en tu casa, pero con una perspectiva de madurez completamente diferente, ¿no?
Así es, tú lo has dicho, ¿no? Un contrato pues largo, de 4 años aquí en Vallecas. Y nada, aposté por el Rayo, por cómo es el club, ¿no? Yo estuve aquí hace 6 años y la verdad que solo tengo buenos recuerdos. Y bueno, salió la opción y muy contento de volver aquí y de poder jugar en Vallecas.
Te digo una cosa, jugadores por el Rayo han pasado muchos, han jugado muchos partidos, pero uno que se haya marcado un gol en propia puerta y en el mismo partido un gol desde el centro del campo en la portería contraria, tú en el año 2011 contra el Pucela, creo que ninguno, ¿eh?
Sí, creo que es un récord, ¿no? además me acuerdo mucho de la acción esa, ¿no? Porque de portero creo que estaba Rubén y, hostia, me pegó un grito que, hostia... Y nada, marqué así de en propia, así que es verdad. Y creo que la jugada siguiente, ¿no? Creo que es la del gol de medio campo. Y bueno, fue un gol histórico para el Rayo. La verdad que eso, muy bonitos recuerdos porque hicimos una temporada buenísima. Disfrutamos mucho y bueno, aquí estamos para intentar volver a hacerlo.
Tiene 26 años, sabe lo que es la Premier, sabe lo que es la lluvia de Gales. Debutó con Pochettino en el Español. Admira a Iván de la Peña y es titular indiscutible en el Rayo Vallecano. Aquí tienes a Jordi Amat.
Jordi, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con Pochettino y con 17 años. Es que llevas 10 años con este en primera división, ya sea en Español o en Inglaterra, con solo 26 años, ¿eh?
Sí. Esta será mi novena o décima temporada. La verdad que muy, muy feliz, ¿no? Por la trayectoria. La verdad que confiaron en mí cuando era un niño, porque ahora veo a chavales de 17, 18 años y digo, ¡buah! ¿Qué cojones tuvo Pochettino, ¿no? en su momento? Y nada, disfrutando del fútbol y eso, lo que intento es seguir creciendo, seguir aprendiendo y yo creo que pues que llega un punto de madurez donde puedo pues disfrutar del fútbol e intentar pues eso, ayudar al Rayo Vallecano en esta época. Intentar pues eso, que el proyecto pues siga creciendo en primera división.
Recordabas aquella primera temporada tuya en Vallecas, temporada 2012-13, con Paco Gémez, el mejor puesto en la historia del club, octavo puesto con 53 puntos, unos recuerdos espectaculares, claro.
Sí, y además también creo que hicimos un récord muy bonito que fueron 5 victorias seguidas esa temporada. Y la verdad que teníamos un equipo muy, muy bueno, con Paco Gémez trabajamos muchísimo. Me acuerdo que nos metía unas palizas de locos, pero eso, yo creo que a todos nos fue muy bien. La pena fue que no pudimos entrar en Europa por problemas de dinero, ¿no? Era, bueno, no sé cómo estaba el club en ese momento, pero bueno, eso, una temporada muy, muy bonita y queremos eso, repetirla e intentar hacer aquí las cosas igual de bien.
Bueno, cuatro temporadas en Gales, en el Swansea, entre otros tuviste a Laudrup como entrenador, aunque la última temporada tuviste cuatro entrenadores en una sola temporada. ¿Qué te dejó esa experiencia en Gales, en la Premier?
No, la experiencia es inolvidable, ¿no? Yo creo que cualquier futbolista pues quiere jugar en la Premier, creo que es una de las mejores ligas del mundo con la liga. Y la verdad que saco todo lo positivo. Crecí como persona, como futbolista, gané muchísima experiencia porque jugar en una liga diferente, la verdad que te da muchísimo. Además, como es la Premier, ¿no? Que cada partido pues es una final, es una guerra. Y sí, bueno, la última temporada pues tuvimos la mala suerte de tener cuatro entrenadores. También por eso pues decidí también pues salir cedido, porque yo quería algo más estable, quería buscar algo más, un proyecto también para mí, ¿no? Y bueno, al final el Swansea también pues bajó y bueno, por circunstancias y al final problemas con el club y así, pues decidimos pues salir de ahí y nada, al final volver aquí a Vallecas.
Entre medias estás en el Betis y haces una muy buena temporada. Bueno, coincides ahora con Mitchell. Yo no sé si Mitchell estaba en la temporada que estuviste, no como jugador, pero no sé si estaba en el club. No sé si coincidiste entonces
sí,
con él.
Sí, estaba de entrenador, pero estaba en el cuerpo técnico, pero no sé bien de qué puesto estaba.
Uh-huh. Sí, él era el director de metodología y trabajaba con Paco Gémez, que fue el que le metió el veneno del banquillo a Mitchell.
Uh-huh. Y a ti me da la impresión de que te va muy bien la ideología futbolística de Mitchell, ¿no?
Sí. La compartimos totalmente. Yo creo que eso fue pues vital para venir aquí, su idea y sobre todo que él lo tiene muy claro, ¿no? O sea, ves quizás a otros entrenadores pues que tienen también sus ideas muy claras, pero me gustaba mucho esta, donde quiere jugar el balón, donde quiere iniciar desde atrás, donde quiere un rayo pues fuera de casa valiente para ganar partidos al final, porque al final vemos que la liga es súper competitiva, estamos a todo el mundo pues luchando por un punto, por tres puntos, y el Rayo Vallecano pues tiene que hacer un sitio aquí en la liga, en primera división, y eso es lo que vamos a intentar.
El día que os veo jugar contra el Sevilla en la primera jornada digo, Dios mío. El día que os veo contra el Atlético digo, esto mejora. El día que os veo contra el Huesca digo, esto sigue mejorando. La cosa mejora semana a semana, ¿eh?
Sí, yo creo que bueno, el inicio fue complicado. También es verdad que muchos jugadores nuevos. Al final somos una plantilla grande de 26, 27 jugadores. Y yo creo que también nos fue bien el parón de dos semanas para entrenar todos juntos, conocernos. Yo creo que eso también es súper importante en un equipo y creo que nos fue bien. Dimos la cara contra un Atlético de Madrid y luego tuvimos nuestra recompensa el día del Huesca, también sufriendo, ¿no?, los últimos 15-20 minutos, pero bueno, de eso se trata y al final un equipo pues se tiene que basar pues en muchos aspectos.
Pareja, de hecho, con Abdullah Yeba, con él juegas ya los últimos partidos como titular, ¿te uh-huh. entiendes bien con él? ¿Cómo es él dentro y fuera, que no lo conocemos mucho?
No, la verdad que muy bien. Sí que es verdad que habla poco, ¿no?, pues fuera del campo y así, pero dentro del campo sí que es verdad que habla mucho, es muy intenso, y sí, nos ha tocado eso, los tres partidos pues juntos. La verdad que la relación es muy muy, muy buena. El tío me saca dos cabezas, pero pero ahí está.
La última, Blas.
Sí, tengo cuatro chispazos, pero muy rápidos. Mundial Sub-20 de Colombia, con Lopetegui en el banquillo, con Isco y con Coque en el campo. Y te trajiste un matrimonio de Colombia.
Así es. Mi mujer, que llega hoy exactamente de Colombia. Y sí, llevamos ya 4 años casados. Y bueno, pues fue algo muy bonito, ¿no?, que me llevé de Colombia.
¿Por qué eres un friki del fútbol americano?
Porque me gustan todos los deportes, todos, pero los que son así en plan pues mucho espectáculo, como puede ser pues el fútbol americano, como puede ser NBA, como puede ser pues boxeo, todo eso pues me atrae mucho, creo que está muy bien montado y me apasiona.
Y luego estamos ante un tipo que es un maestro de los videojuegos, hasta el punto que con tu hermano, una vez en esto de jugar online, creo que se llama Fortnite, ¿no?
Sí.
Yo que soy un negado para esto, quedasteis los octavos del mundo.
Sí, eso fue bueno, de más jóvenes, ¿eh? Teníamos 15 años, creo, así, y estábamos jugando a Call of Duty. Call of Duty en ese momento pues pegaba mucho. Y durante un mes jugamos, la verdad, que muchísimo y llegamos a ser el octavos del mundo en una puntuación de un tipo de juego. Y sí que me gusta eso, desconectar cuando puedo. Ahora con el Fortnite, pues intento pues eso también, jugar un par de horitas y así disfrutar.
Y la última, los conflictos necesitan a gente como tú. Te he escuchado hablar del tema de Cataluña, tú eres catalán, has dicho que llevas las dos banderas en las espinilleras, que te sientes español, que te sientes catalán. Joder, si hubiera un poquito más de diálogo y de tranquilidad, creo que nos vendría mejor a todos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo me siento español, me siento catalán y lo que siempre he dicho, yo creo que las cosas se tienen que hacer bien. La verdad que hay un problema ahí en Cataluña y espero eso, que lo solucionen a las buenas, como siempre, y que sea lo mejor para todos.
Un fenómeno, Jordi Amat. Muchas gracias, Jordi, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y de Vallecas nos vamos hasta Getafe para hablar con uno de los indiscutibles de Bordalás, que está ya con Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Un jugador que se mueve por la derecha en el centro del campo con el dorsal número 8, con 169 centímetros de altura y 60 kilos de peso. Parece que estoy en un combate de boxeo, pero nos estamos refiriendo al jugador, a Francisco Portillo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, apenas 48 horas para que llegue ese partido ante el Atlético de Madrid. Es de esos partidos que uno marca en el calendario que apetece jugar.
Sí, siempre, ¿no? Al final, bueno, sabemos que el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de la Liga y de Europa y, bueno, va a ser un partido muy, muy complicado y, como ya hemos dicho siempre, ¿no? Si queremos ganar, va a tener que hacer un partido casi, casi perfecto para poder llevarnos la victoria, ¿no?
El calendario es el que es, pero no sé si es buen momento para enfrentarse ahora al Atlético.
Bueno, yo creo que al final, no sé si será buen momento o no, pero bueno, al final tienes que enfrentarte a todos los equipos fuertes de arriba y en ese sentido, bueno, creo que venimos de una victoria importante en Sevilla y bueno, sí que creo que el equipo está bien y bueno, con ganas, ¿no? Con ganas de que llegue el partido y de intentar conseguir una victoria, ¿no?
Te escucha ya José María Portillo.
Portillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si cuando ves las rayas rojiblancas enfrente te da mal rollo, porque lleváis 13 partidos consecutivos sin hacerles un gol, ¿eh?
Sí, bueno, al final eso dice mucho, ¿no? Del nivel del rival, ¿no? Al final el Atlético de Madrid, pues, como ya he dicho, es un grande de Europa y de España y en ese sentido sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, al final las estadísticas están para romperlas y bueno, ojalá que podamos conseguirlo este fin de semana, ¿no?
Oye, ayer nos reímos mucho con el Lele Cabrera porque nos dijo que entrenáis más que Rocky Balboa.
sí, he leído algo. Bueno, en parte tiene razón, ¿no? La verdad que los entrenamientos son exigentes, duran bastante y bueno, creo que al final eso es bueno para tanto para los jugadores como para el equipo, ¿no? Creo que físicamente estamos muy bien y creo que vamos a seguir mejorando, ¿no?
Tú eres un tío de talento, Portillo, ¿verdad que sí?
Bueno, y lo intento.
Bueno, lo digo yo, eres un tío de talento. Pero claro, pasa lo que pasa con Lemar en el Atlético. El otro día le preguntaron a Lemar, ¿tú a qué vienes al Atlético? Dijo yo, a correr y a correr. Y fíjate que ha venido y está jugando, cosa que con Simeone nada más llegar es muy difícil. Y tú que eres un tío que tienes mucho talento, corres, corres y corres, porque sabes que si no con Bordalás no vas a jugar, ¿no?
Bueno, al final creo que el fútbol hoy en día te exige físicamente estar bien, estar a tope y por supuesto que el míster te exige muchísimo también y en ese sentido pues intento adaptarme, hacer lo que me piden e intentar pues después aportar mi granito de arena, ¿no? Intentar en tres cuartos pues hacer lo que yo sé hacer y bueno, en ese sentido contento, ¿no?
Pero que igual hace 7 años en el Málaga no pensabas tú que vas a correr tanto como ahora, ¿no?
Bueno, la verdad que sí que, como ya te he dicho, ¿no? Con el míster pues físicamente nos encontramos muy bien, la verdad es que el otro día también físicamente me encontré genial y la verdad que estamos haciendo muchos kilómetros, pero bueno, encantado, ¿no? Encantado de seguir así, de que las cosas vayan bien.
Tú ya estás licenciado, estás en tercero de Bordalás, ¿eh?
Sí, bueno, ya es el tercer año, conozco al míster, sé lo que quiere, muchos jugadores que llevamos aquí mucho tiempo y en ese sentido creo que va todo bien, ¿no? Es cierto que salió gente importante, gente que hacía vestuario, pero bueno, creo que los compañeros que han llegado están rindiendo muy bien, estamos siendo una piña y eso es muy importante, ¿no?
Oye, con esos delanteros que tenéis, con Jorge Molina, con Ángel, con Guardiola, con Mata, a un centrocampista pasador como tú se le cae la baba, ¿no?
Pues sí, la verdad que encantado, ¿no? Encantado de tener a los cuatro porque al final, bueno, los que estamos por la línea de atrás e intentamos filtrar esos pases, creo que sin la movilidad de ellos y sin esos desmarques, pues sería muy complicado para nosotros, ¿no? En ese sentido, pues agradecido y ojalá tenerlo mucho tiempo más aquí, ¿no?
Bueno, estrenas pasado mañana unas botas blancas muy chulas, ¿no? Vi ayer con la bandera de España, de Andalucía, con tu nombre. Bonitas son, hay que ponerlas a funcionar, pero bonitas son, ¿eh?
Bueno, sí, no sé si podré ponérmela porque llevo pocos con ella, así que bueno, todavía tiene que hacerse un poco el pie, pero bueno, ojalá que podamos. Pero bueno, lo más importante, como ya te he dicho, es conseguir una victoria, dejar buena sensación y seguir escalando en la tabla, ¿no?
Cuando ves a los centrocampistas del Atlético, Saúl, Coque, Rodrigo, etcétera, ¿cuál dice? Joder, ¿cómo me gustaría a mí jugar con ese tío, ¿no?
Bueno, yo creo que al final todo, ¿no? Al final su trayectoria habla por ellos mismos y en ese sentido, pues, son grandísimos jugadores que vienen haciendo muy buenas temporadas, pero bueno, quizás por la irrupción que está teniendo y porque creo que es un futbolista todocampista y creo que está a un nivel muy alto, creo que Saúl, ¿no? Saúl sería encantado, no sé cómo explicarte, ¿no? Pero creo que a día de hoy es un futbolista total y está demostrándolo con creces, ¿no?
Cuando ves a Costa y a Griezmann enfrente dices, madre mía.
Bueno, pues, dos delanteros de muchísimo nivel que sabemos que tenemos que tenerlos muy vigilados porque en cualquier momento te la lían y en ese sentido, pues, como ya te digo, ¿no? Intentar estar atento e intentar contrarrestarlo todo lo posible.
Oye, te pregunto por dos paisanos, por tu colega Isco, ¿cómo le ves?
Bueno, fenomenal, ¿no? Y al final, desde que yo coincidí allí en Málaga con él y tenemos una buena relación y no me sorprende, ¿no? No me sorprende lo que ha estado haciendo, lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo porque es un futbolista de una calidad enorme y puede llegar hasta donde quiera, ¿no?
Y tienes un socio del palo de Málaga que ha ido al Leganés, al eterno rival, a Recio. ¿Has estado con él ya o no?
Sí, bueno, he estado algunos días con él ayudándole un poco en la aclimatación y nada, contento, ¿no? Contento del final de también, pues poder tener a gente cerca, aunque juegue en el equipo rival, pero bueno, al final, una vez que estamos en el campo, pues defendemos distintos intereses, pero fuera de él tenemos la misma amistad que siempre, ¿no?
Ay, cuando llegue ese Getafe Leganés, esa semana ni le hables.
Bueno, seguramente que habrá pique, habrá risa, pero bueno, como ya te digo, no todo quedará en el campo, cada uno defenderá sus intereses y fuera de él seguiremos teniendo la misma amistad.
Entonces, ¿recurrimos al vudú para ganar por fin al Atlético, Portillo, o qué?
Bueno, no lo sé, no, si recurrir al vudú, a la suerte o a ver qué nos depara el partido, pero como ya te digo, no, yo lo que quiero es ver a un Getafe fuerte, sólido, que plante cara y que juegue de tú a tú y por supuesto, pues conseguir una victoria, ¿no?
La última, Nacho.
Bueno, José María, le has preguntado por el ataque del Atlético de Madrid, por el centro del campo, pues yo me voy un poco para atrás y vamos a preguntarle por la defensa, sobre todo porque Portillo ataca por la derecha, se va a encontrar con Felipe Luis, que alterna con Lucas. Uno es más ofensivo el primero que el segundo, que Lucas. No sé con quién prefieres encontrarte.
Bueno, la verdad que no sé, no tengo preferencia, no. Los dos van a ser un contrincante fuerte, un rival duro y seguramente que pondrán las cosas muy difíciles, ¿no? En ese sentido, bueno, si juego y tengo la suerte de participar, pues intentar dar lo mejor de mí, intentar superarlo, porque al final, como ya te digo, ¿no? Son dos futbolistas de muchísimo nivel que van a poner las cosas muy difíciles.
Bueno, pues mucha suerte y que gane el mejor, en este caso, si puede ser el Getafe.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de Francisco Portillo. Es modesto, ¿eh? Dice que si juega, es titular indiscutible.
Por todos los minutos hasta ahora.
Titular indiscutible con Bordalás. Contarte
rápidamente, Nacho,
sí, rápidamente, que Marc Bergar, lo hemos dicho en el avance, ya está totalmente recuperado, puede entrar por primera vez en la convocatoria, pieza fundamental también para el esquema de Bordalás. Y por cierto, se ha hablado mucho en estos últimos días del césped, tanto del Luis II, tanto del Wanda Metropolitano, pues aquí en el Coliseum presenta un magnífico aspecto.
Nos alegramos, gracias Nacho.
Hasta luego.
Alcorcón. Noveno en la tabla, el Alcorcón, dos victorias, dos empates, una derrota, 8 puntitos. Hablamos con Dani Jiménez, un lebrijano de 28 años, formado en la cantera del Sevilla, luego jugó en el Mirandés, en el Huesca, y esta es su cuarta campaña en el equipo alfarero, el portero titular del equipo de Cristóbal Parralo. Dani, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y mira que me alegro de verte jugar este año, porque te ha costado mucho tiempo llegar a jugar de manera continua, ¿eh?
Sí, la espera ha sido larga, pero bueno, creo que al final ya tengo esa constancia y el autoconvencimiento de que algún momento llegará la oportunidad y bueno, también es verdad saberlo aprovechar.
3 temporadas esperando, no me digas que no ha habido un momento que dice, hacer puñetas, me voy a otro sitio.
Bueno, sí, obvio que al final el jugador quiere su minuto, quiere demostrarlo ante su afición, y bueno, por H por B no hemos tenido la oportunidad. Y bueno, al final ya te digo que el trabajo tiene su recompensa. Es obvio que a lo mejor a veces nos precipitamos porque queremos tenerla antes que tarde, pero bueno, yo creo que lo importante es que ha llegado y bueno, ahora toca todo a mi favor, que tengo que aprovecharlo.
4 jornadas, 3 partidos con la portería cero, sois un hueso muy duro de roer, ¿eh?
Sí, nosotros partimos de esa idea, ¿no? Al fin y al cabo creo que en segunda, si mantenemos muchas veces la partida de cero, nos va a dar muchos puntos y sobre todo sensaciones positivas de cara a lo largo que es la segunda división.
Oye, estamos en la edad de oro de los porteros, fíjate, por Alisson 62 millones, por Kepa 80 millones y cada día sois más importantes en el fútbol, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que la figura del portero, aunque seamos el antifútbol, ¿no?, de todo, porque al final evitamos el gol, y el gol en este caso es el mejor de alegría, pero sí es verdad que está llegando un momento en el que los clubes están dando cierta importancia al portero, y con lo cual no repercute a todo el mundo, y es un beneficio para todos.
Fíjate la última semana, los 3 protagonistas en primera, Unai, Simón, Ter Stegen y Dimitrovic, los 3 porteros.
Sí, he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con vestuario con Dimitrovic. Uh-huh. Es un gran portero, no me extraña que haga esa parada, con lo cual, aunque suene a lo mejor atípico para mucha gente, pero creo que me alegro tremendamente del nivel que está demostrando.
Bueno, y este fin de semana vais a Cádiz, que siempre es un partido pues muy bonito de jugar en ese estadio, en ese ambiente, en el Ramón de Carranza, ¿no?
Sí, es un rato. Creo que el ambiente a cualquier jugador le gusta jugar en el Carranza. Yo también he tenido el privilegio de jugar en otra ocasión, por cercanía también he vivido un poco más el ambiente de Cádiz, y creo que para todo el mundo es un reto. Será un partido bastante bonito, sobre todo para el espectador.
Vamos, que en los 4 años que llevas aquí, este es el cuarto, este es el mejor momento de tu carrera, ¿no?
Pues sinceramente sí. Es obvio que no tengo que olvidarme de esa Copa del Rey que hicimos en historia y que pude estar en primer plano, pero sí es obvio que a nivel de liga, a nivel de autoconfianza, ahora mismo sí estoy en el mejor nivel.
Porque la verdad
es que mejor.
Lo estás parando casi todo, ¿eh?
Bueno, ya te digo, intento hacer lo mejor posible, ayudar al equipo, y bueno, sí es verdad que si están saliendo las cosas, pues es mucho mejor.
Dani Jiménez, el portero de la Agrupación Deportiva Alcorcón, el próximo fin de semana juega frente al Cádiz en el Ramón de Carranza. De momento las cosas marchan bien, 8 puntos, 3 partidos con la portería cero. Dani, un abrazo.
Gracias a
vosotros. Dejamos el Alcorcón y nos vamos. Os recordamos, mañana se juega la Supercopa de España de baloncesto. La transmitiremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Sin Justa ni Thompkins viaja el conjunto madridista. Esta noche, recordad, a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y con una protagonista muy especial hoy, Natalia de Pablos, la legendaria futbolista que acaba de retirarse en las filas del Rayo Vallecano. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la de las noticias, la de Felipe Serrano. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.